Empresas con Impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu semana? El panorama político nacional nos ha tenido entretenidos esta semana, una más, así que el que se haya aburrido, como diría mi madre, ha sido porque ha querido. Yo desde aquí, en Empresas con Impacto, sigo muy enfocada en nuestro propósito: conocer, dar voz a cómo generan impacto social y medioambiental las empresas, inspirar a todo el que nos escuche a aumentar así esa cadena de impacto y por el camino pasarlo bien, que ya sabéis que soy una convencida de que hablar de temas serios e importantes con una sonrisa tiene mucho más efecto. Hoy vamos a hablar de innovación y de impacto. ¿Puede ayudar el impacto en la innovación o es al revés? ¿La innovación aumenta el impacto? Y para dar respuesta a esta pregunta y disfrutar, pues, como siempre, ya sabéis, de una conversación centrada en la innovación y el impacto, me he rodeado hoy de expertos en el tema y líderes de empresas que ya lo aplican en su día a día. Y aquí no nos quedamos en teorías, queremos saber la práctica, así que te los presento ya. Tenemos aquí a Ana Ruiz, socia de Transcend. Transcend es una consultora estratégica de sostenibilidad e impacto empresarial que ayuda a grandes compañías multinacionales y cotizadas a cumplir sus retos sociales y medioambientales, transformándolos en oportunidades para mejorar su negocio, generando impacto positivo. Tenemos también a Gabriel Ramas, cofundador y CEO de Cometas, una solución avanzada para digitalizar la ayuda alimentaria en acción social. Y tenemos también aquí al otro lado a Eduardo de la Chica, responsable de comunicación de Congo. Congo es un ecosistema digital que proporciona a las organizaciones e individuos con un propósito las herramientas adecuadas para gestionar, rastrear, medir, certificar e informar el impacto social y medioambiental a sus partes. Muy buenas tardes a los tres, Eduardo, Gabriel, Ana, encantada de que estéis aquí. Muchas gracias por venir a Empresas con Impacto.
Muchas gracias a ti, Margaret, por invitarnos y pasar aquí esta tarde contigo.
Sí, yo para nosotros escuchar. Es un placer estar aquí.
Genial. Nos ha costado un poco llegar.
Desde luego, está Madrid patas arriba, pero bueno, lo hemos conseguido.
Entre eso y el trancazo que tengo, que esta voz no es la mía habitual. Bueno, saldrá bien. Bueno, y ahora ya sí, como a mí me gusta decir, presentado el programa y los invitados, arrancamos Empresas con Impacto. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Saben responder a estas preguntas. A mí me gusta, si os parece, lo bajamos todo aquí a tierra, relajaditos. Y vamos a empezar desde la base, ¿vale? ¿Qué entendemos por innovación en las empresas de impacto social? ¿Si hay diferencias entre la innovación en las empresas de impacto social y las tradicionales? Vamos a ver. Venga, Edu, que te veo ahí con ganas.
Yo creo que, en general, todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas sociales complejos, de forma, con nuevas tecnologías, con nuevas ideas, eso entra dentro de la innovación. Y al final, bueno, en Congo, pero yo creo que en la sociedad en general se entiende que la innovación es mejor cuando tiene como fin resolver problemas, cuando tiene como fin generar un bienestar, generar pues favorecer buenas relaciones entre diferentes sectores de la sociedad. Entonces, por supuesto, la innovación, sobre todo ahora mismo, en esta época de la historia, la innovación va mucho más rápido de lo que nosotros casi podemos estar al día, pero efectivamente es por donde está viniendo pues todos nuestros optimismos, todas nuestras ideas hacia qué es lo que va a ser el mundo dentro de unos años, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con impacto está intrínsecamente relacionado con la innovación, porque al final hay muchos modelos que no han funcionado, hay muchos modelos que necesitan pulirse, y es a través de la innovación que estamos viendo cómo esto poco a poco se va solucionando. Como poco a poco, pues está, hay un grupo de personas en diferentes partes de la sociedad que está solucionando estos problemas, ¿no?
Es más necesidad. Ana, ¿cómo lo ves?
Yo creo que el tamaño del reto al que nos enfrentamos, tanto social como medioambiental, es enorme, ¿no? Y la innovación es una palanca fundamental para poder superar estos retos. Y diría que esa innovación es tan necesaria en empresas con impacto social y que ya lo llevan de base, como en empresas que están empezando este proceso de transformación, ¿no? Al final estamos hablando de un cambio de modelo económico, donde en el modelo actual lo que se prima es el valor al accionista, mucho foco en rentabilidad y riesgo, hacia un modelo donde además de la rentabilidad y el riesgo entra en juego el impacto, ¿no? Y cómo las empresas no solamente quieren tener modelos de negocio sostenibles económicamente, sino también cómo generar un impacto en sus grupos de interés. Esto al final a lo que nos lleva es que las empresas tienen que transformarse y tienen que cambiar la forma en la que operan su actividad, ¿no? Y para eso la innovación es fundamental.
Gabriel, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo veo la innovación en un sentido más amplio. Es decir, innovar para mí es hacer algo que nunca antes se ha hecho y puede ser con impacto positivo, pero también puede ser con impacto negativo, digámoslo. Es decir, una empresa, no voy a dar nombres, ¿no? Pero una empresa que quizás con su actividad pues está emitiendo emisiones de CO2 innecesarias, etcétera, quizás está innovando en sus procesos, pues que para que cada vez sus ventas crezcan más, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que innovar es eso, ¿vale? Eso sí, para mí el impacto social y medioambiental está íntimamente ligado con la innovación. Es decir, todo lo que es innovación no tiene por qué ser impacto social, pero todo lo que es impacto social para mí es innovación. ¿Por qué? Como lo ha dicho muy bien Ana anteriormente y Eduardo, al final los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, como son principalmente cambio climático y todos los retos sociales, son retos que hasta la fecha el sistema actual no ha sido capaz de resolverlos. El sistema económico actual no ha sido capaz de resolverlos, ¿no? Entonces, hace falta hacer cosas muy nuevas para ser capaces de resolver lo que antes no se ha resuelto. Por tanto, dentro de un problema de social o medioambiental, sí que vamos a estar innovando.
Oye, y yo estoy innovando hoy porque mi constipado me ha hecho que lleve otro orden completamente. Presentaros, por favor, porque yo he presentado estas empresas, pero quiero que las presentéis vosotros. Seguimos el orden y luego me seguís hablando de innovación, pero sois tres empresas que innováis y yo no sé. En fin, que esté constipada. Edu.
Yo soy Eduardo de la Chica. Yo vengo en calidad de encargado de comunicación, pero yo creo que cualquier persona que haya estado en una startup sabe que tenemos que ser todos un poco todólogos, pero...
Me encanta ese término.
Sí,
tenemos que... Bueno, me encanta y lo odio, aparte es igual.
Total, es una relación amor-odio. Pero bueno, yo estoy ahora mismo en Congo, estoy colaborando con el equipo en Congo. Congo es una plataforma, es un ecosistema en el que, bueno, pues estamos generando herramientas para que empresas, instituciones, individuos, organizaciones sociales sin ánimo de lucro y fundaciones creen proyectos y puedan medir en tiempo real, a través de lo que nosotros llamamos comunidades de impacto, de forma descentralizada pueden medir, trazar y crear reportes en base a lo que está siendo su impacto. Nosotros nos especializamos mucho en impacto social porque consideramos que es donde más hace falta innovar, ¿no? El impacto social es una cosa que es muy complicada de medir. Entonces estamos generando métricas, estamos generando procesos y, bueno, pues trabajando, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con Amazon Web Services intentando ver cómo poder hacer este modelo escalable, ¿no? Hacer modelos escalables de medición de impacto social a través del mapa y, por supuesto, a través del tiempo, o sea, a la larga, que es un poco la base del impacto social, que debe ser pensado a la larga.
Muy bien. Ana, cuéntanos, ¿qué es Transcendent?
Transcendent es una consultora estratégica de impacto social y medioambiental. Al final, nosotros lo que hacemos es acompañamos a las empresas en el proceso de transformación para que incorporen la sostenibilidad y el impacto en su centro de actividad, ¿no? Y además lo hacemos con un enfoque de negocio, porque nosotros pensamos que esa incorporación del impacto en su negocio al final es bueno para la empresa.
Es rentable.
Es rentable, efectivamente. Entonces, al final nuestro rol es ayudar a las empresas a incorporar todas esas innovaciones y todas esas cosas de las que vamos a hablar hoy en su día a día y en su actividad.
Cuéntanos, Gabriel, ¿qué es Cometas?
Bueno, yo soy Gabriel Ramas, soy CEO y cofundador de Cometas y a mí me gusta explicar Cometas de manera muy directa, de la manera siguiente. Nosotros lo que buscamos es intentar hacer que se reduzcan las colas del hambre en las entidades sociales. Dicho de otra manera, la ayuda alimentaria y de bienes de primera necesidad que entregan las organizaciones sociales a personas en situación de vulnerabilidad, nosotros lo que buscamos es darles tecnología, que esta ayuda alimentaria sea en formato de bonos digitales para que se puedan distribuir de manera muy ágil a sus beneficiarios y que estas personas con este bono puedan canjearlo en nuestra aplicación, en la que se encuentra comercio de proximidad, carnicería, pescadería, supermercado, etcétera, y que puedan directamente hacer sus pedidos, sus compras en esas tiendas. Es decir, estamos redistribuyendo los fondos disponibles de las entidades de acción social hacia compras en la economía local, descongestionando de esta manera los centros sociales que como sabemos, pues no es muy, por así decirlo, agradable para una persona tener que acudir ahí por la etiqueta estigmatizante, etcétera.
Y ahora sí nos vamos a centrar, si os parece, un poco en la pregunta que hacía al principio. Debatirme, o sea, yo aquí tenéis micro abierto, darle lo que queráis. ¿Es el impacto el que ayuda a la innovación o es la innovación la que ayuda al impacto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué va primero, el huevo o la gallina? Bueno, Ana, Edu.
Yo creo que es que en realidad hay una cosa que ha dicho Ana que tiene mucho sentido, porque a veces la narrativa nos invita a pensar en el impacto como que es lo moralmente correcto y efectivamente, o sea, eso de base, pero además es que económicamente y socialmente está empezando a ser lo más factible. Los procesos de compra están cambiando, lo que la gente necesita, las decisiones están cambiando, las generaciones están cambiando y por supuesto, la gente requiere que se hable de impacto de una forma tangible, de una forma real, no simplemente como declarando, pues oye, yo estoy a favor del impacto como el que dice cualquier cosa, ¿no? Yo soy buena persona. Entonces, el impacto es una cosa muy abstracta que requiere traerlo a tierra. Y traerlo a tierra se hace a través de, pues, para empezar, de modelos disruptivos, de tecnologías disruptivas y también generar, o sea, no todo la innovación es tecnología. También estamos hablando de narrativas que hagan que las empresas y los consumidores hablen idiomas comunes.
Modelos de negocio, ¿no? Como Cometas, por ejemplo, que me parece súper innovador.
Exacto, claro. Entonces, eso es un poco lo importante, ¿no? Que todos, o sea, empezar a generar idiomas comunes entre lo que la gente quiere, lo que la gente le importa y lo que las empresas pueden ofrecer. Eso es un poco.
¿Cómo lo veis?
Yo también muy alineada con lo que dice Eduardo. Yo creo que la innovación per se existe independientemente de que quieras generar impacto, ¿no? Y eso está ahí. Es verdad que cuando tú te enfrentas a un reto social y medioambiental, que es un nuevo paradigma que hasta ahora no se ha resuelto, para poder resolverlo y darle respuesta desde tu modelo de negocio, esa innovación es un elemento clave, ¿no? Con lo cual, yo diría que sí, el pensar desde las lentes del impacto, como dice Sir Ronald Cohen, que es uno de los grandes impulsores de la economía de impacto, ¿no? Cuando te pones las lentes del impacto, al final ves el mundo de otra forma, ¿no? Y de verdad, nosotros, por ejemplo, que trabajamos con grandes empresas y les ayudamos a fijarse compromisos en temas medioambientales o sociales, muchas veces, ¿no?, en un primer momento parece imposible, pero cuando ya empiezas a bajar a tierra y empiezas a pensar de una manera innovadora, empiezas a buscar formas de verdad cumplir esos compromisos, ¿no? Con lo cual, el tamaño del reto, sin duda, lleva e impulsa la innovación.
Eso quería yo preguntaros también. ¿Innovamos cuando estamos ante retos que necesitamos buscar esas respuestas? O, por ejemplo, en startups, ¿no? ¿Innováis ya porque tenéis ese ADN innovador dentro de la empresa? Gabriel.
Bueno, una startup, por definición, es una empresa de base tecnológica de alto potencial de escalabilidad. Y normalmente resolviendo un problema que antes no se ha resuelto, ¿no? Entonces, yo vuelvo a incidir en el tema de que toda innovación no tiene por qué ser impacto social o medioambiental. Eso es importante decirlo, ¿vale? Respondiendo, me gustaría responder a la pregunta de antes, de qué que va primero, ¿no? Si la innovación o el impacto, pues es que depende. Depende lo que nos propongamos. Depende del propósito de la persona que está emprendiendo. Si tu propósito es generar riqueza económica y quedarte ahí, pues igual no necesitas hacer impacto social o medioambiental y vas a innovar primero. Y quizás en ese proceso de innovación te vas a dar cuenta que si incorporas criterios medioambientales o sociales, pues vas a poder vender aún más, ¿no? Bueno, pues es totalmente válido. Luego está la otra visión, quizás más purista, ¿no?, del emprendedor que nace con vocación de realmente resolver un problema importante, ¿no? Entonces, en ese caso, pues lo primero sería el buscar cómo vas a resolver ese problema social medioambiental, y en ese camino es donde te vas a dar cuenta que probablemente vas a tener que innovar, ¿no? En este último caso iría primero la búsqueda del propósito de impacto y luego estarías innovando, ¿no? En este último caso es donde yo, por ejemplo, me identifico claramente y bueno, si queréis, pues luego os comento un poquitín cómo ha sido nuestro desarrollo en este aspecto.
Antes apuntabas, Edu, la importancia de medir, ¿no? De que ya no vale simplemente ser una buena persona o no, si la empresa hace cosas buenas o no. Yo creo que es uno de los focos principales, ¿no? Son muchas empresas todavía las que ponen la excusa de que el impacto no genera un beneficio, esa rentabilidad, ¿no? Y que por lo tanto no es prioritario. ¿La medición de impacto es una manera de innovar en este momento?
Por supuesto, sobre todo, bueno, en los estándares ESG, que se habla muchísimo de ellos, ¿no? Medio ambiente, sociedad y gobernanza, aunque queda muchísimo trabajo por hacer en la parte medioambiental, de los tres, sin duda, la parte social es la que está más verde, tanto a nivel de investigación como a nivel de regulación. Y yo creo que esto tampoco no es por una voluntad que haya, que la gente quiere tapar, no es por eso, es más la propia naturaleza del impacto social es una cosa muy compleja, muy muy compleja, porque las sociedades son cosas complejas, son cosas que cambian, son cosas muy difíciles de predecir. Entonces, la actividad económica, el impacto que tiene la actividad económica en la sociedad, no siempre es tan fácil de cuantificar, no siempre es tan fácil de medir. Como por ejemplo cuando hablamos de
emisiones.
Exacto, emisiones, y repito, o sea, sin quitarle hierro a que toda la parte medioambiental también tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Pero nosotros, la manera en la que lo estamos planteando es, o sea, nosotros utilizamos tecnología blockchain, por ahí es donde la parte que vertebra toda nuestra parte de innovación, porque pensamos que la medición debe ser de forma descentralizada. Es decir, nosotros lo que hacemos cuando hablamos de comunidades de impacto, si una persona, una empresa o cualquier entidad quiere crear un proyecto de impacto, alrededor de ese proyecto se crea una comunidad. Y de esa comunidad están los benefactores, los donantes, los receptores de ayuda, intermediarios. Entonces, si tú consigues poner en común a toda esa gente dentro de una comunidad descentralizada, es mucho más fácil recibir feedback, es mucho más fácil que estas personas validen que el impacto está siendo real. Y sobre todo, que esto también es una cosa que a nosotros nos importa, y por eso ya lo llamamos the common good chain, ¿no?, la cadena del bien común, es que muchos de los benefactores que hoy en día muchos de los receptores de ayuda que hoy en día se benefician de estos programas, en el futuro van a ser los que creen los programas. O sea, en el futuro van a ser los que van a llevar el impacto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo estamos viendo mucho con Amazon Web Services, la diferencia que hay entre las empresas que quieren medir el impacto social. Pues te pongo un ejemplo. Tú quieres poner un colegio en cualquier país del mundo y dice tus datos de impacto son, oye, pues hemos incidido en no sé cuántos niños, pero el modelo que está, por ejemplo, teniendo Amazon o que es el que estamos tratando de impulsar nosotros, es que tú de forma descentralizada puedas ver a través del tiempo cómo ese proyecto realmente está impactando la sociedad.
También es verdad, bueno, aquí ya nos iríamos a otro tema, ¿no? ¿Cómo está impactando Amazon su modelo de negocio en
claro.
toda la estructura de comercio local, etcétera, etcétera?
Exacto. Sí, bueno, claro, al final es un poco, es una balanza, ¿no? Es también, hay una voluntad de por parte, nosotros, el equipo con el que estamos trabajando, sin duda, hay una voluntad real de poner un contrapeso, ¿no?
Desde luego que los grandes vayan haciendo acciones hacia ese lado. Exacto. Yo siempre digo que no lo podemos hacer todo perfecto desde el principio, habrá que ir dando pasos y yendo hacia allí. Ana, ¿cómo lo ves tú?
Por complementar también lo que dice Edu, yo estoy totalmente de acuerdo con él. La medición de impacto es fundamental y en muchos casos es la base de todo. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Porque no puedes tomar decisiones si no sabes si el impacto que estás generando social o medioambiental es suficiente, ¿no? Y cómo está evolucionando ese impacto, ¿no? Entonces, a nosotros desde Transcendent nos parece totalmente que es una de las bases de todo. Y me encanta lo que hacéis en Congo, porque la realidad es que es el gran reto al que nos enfrentamos ahora un poco nuestros clientes, el sector empresarial, ¿no? Cómo medir el impacto de su actividad. Y Margaret, tenías un punto muy bueno, ¿no? Y al final, ya que hay una reflexión, y por eso digo que es un reto, y es, ¿mido el impacto de intervenciones concretas o lo que tengo que hacer es medir el impacto de mi actividad en su conjunto, ¿no? Porque al final es y también Gabriel hablaba mucho de, es que también hay impacto negativo, ¿no? Entonces las organizaciones per se generan una serie de impactos positivos, pero también hay una serie de impactos negativos, ¿no? ¿Y cuál es esa balanza final? ¿Cómo puedo trabajar para minimizar el impacto negativo que estoy generando y a la vez maximizar el impacto positivo, ¿no? Y la medición para nosotros es la base de todo. Y hay muchos retos también. Creo que la tecnología es un elemento fundamental para poder hacer esa medición de impacto. Pero también necesitamos estándares comunes, un lenguaje común que nos permita comparar el impacto de una empresa frente a otro. Y eso también nos lleve a una toma de decisiones eficiente, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor, del inversor y de todos los grupos de interés, ¿no? Entonces, es un ámbito en el que a día de hoy tenemos que evolucionar para ir mucho más allá de donde estamos actualmente.
Bueno, esto último que acaba de comentar Ana es para mí el punto más relevante, sin lugar a dudas. Y es la clave del éxito de que se vaya a seguir desarrollando el ecosistema de impacto. Necesitamos una base común, un estándar de medición. Ahora mismo hay distintas metodologías, no están reconocidas, es decir, a nivel global, y cada uno usa la suya, y entonces, como decía Ana, no hablamos el mismo lenguaje. Entonces, en ese sentido, pues es complicado, ¿no? Entonces, para mí, se puede adoptar la teoría del cambio, se puede adoptar cualquier teoría de impacto que exista,
hablamos de legislar el tema.
Hablamos primero de tener una metodología en la que todos nos pongamos de acuerdo y luego que haya una legislación.
Es decir, necesitamos una actuación por parte de las instituciones públicas.
Sin lugar a dudas, sí.
Habláis, los tres habéis nombrado la parte de la tecnología. Evidentemente es un punto clave en el momento en el que estamos. ¿Cómo veis, cómo afecta, cómo beneficia, cómo no, tema de inteligencia artificial? Vosotros ya habéis dicho, Edu, que utilizáis blockchains. ¿Cómo impacta la tecnología en todo esto?
Claro, nosotros, mira, en Comgo tenemos un lema, que es que ninguna tecnología es asumible por defecto. O sea, una tecnología como tal, o sea, lo que es al público, no es interesante, no es útil si no es tratada un contexto. Entonces, también un poco en línea con lo que decía Gabriel, que tiene toda la razón. O sea, no hay una tecnología buena ni una tecnología mala. Hay una tecnología y cómo la usas. Entonces, por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial es el caso número uno. ¿Va a ser lo que nos haga a todos más felices, más libres, nuestros trabajos más interesantes, o va a ser lo que acaba con la humanidad?
Sí, además, si os fijáis, hace tres meses, cuatro, como mucho, cuando empezó todo esto de la inteligencia artificial así a explotarnos en la cara, madre mía, los humanos vamos a desaparecer, estamos al servicio. Y ahora cada vez son más voces las que nos van a ayudar, va a ayudar a generar mucho más impacto, lo podemos utilizar para, entonces vamos perdiendo. O sea, lo claro. Primero es como ese miedo, ¿no? Como no, por favor. Y luego es como, bueno, a ver, si esto está aquí, vamos a tener que usarlo en nuestro beneficio.
Por supuesto, ¿no? Y yo creo que además, cuando pensamos en el futuro de estas tecnologías, que a veces se piensa como, pues, como si fuera tirar una moneda, ¿no? ¿Nos va a destruir o nos va a hacer más felices?
Sí, va a ser esto.
Exacto.
Esta va a ser la gota.
Nos olvidamos que en realidad el proceso de resolver esa pregunta es una cosa que no solamente hacen las caras visibles, ¿no? Reguladores, CEOs, o sea, lo hacen emprendedores, lo hacen personas a lo mejor que en su comunidad aprenden con cuatro o cinco herramientas y empiezan a aplicar estas tecnologías para solucionar los problemas dentro de sus comunidades, ¿no? Dentro de sus campos, dentro de sus ámbitos. Entonces, el campo de la innovación, yo creo que hay razones para ser optimistas, porque en realidad la dirección de la innovación también la toman en muchos casos héroes anónimos, ¿no? Personas que a lo mejor no están en nuestra red, no sabemos, pero que se están asegurando de poner salvaguardas a que las tecnologías sean aplicables de forma que favorezca a la sociedad.
¿Cómo lo veis, Gabriel Ana?
Bueno, creo que habría que lanzar una vez más la pregunta de ¿cuál es el propósito del CEO fundador de OpenAI? ¿Cuál es su propósito? Estaría bien tenerlo aquí, ¿no? Y que nos respondiese.
Pues creo que... se me ha olvidado mucho, pero yo creo que escuché que no se esperaba que el uso fuera el que se está teniendo. O sea, que habría que ver.
Sí, o sea, estoy seguro que su propósito es que obviamente esto sea...
Esperemos que fuera positivo.
Usable por la mayoría de la población, etcétera. Pero voy a algo más profundo. ¿Qué está buscando el CEO? ¿Está buscando hacer una compañía de una riqueza tremenda y eso es lo que prima? ¿O realmente el CEO tiene una inquietud de, a través de la inteligencia artificial, como ha dicho Eduardo, hacer un mundo mejor, generar bienestar? Y no caigamos en lo típico de que toda empresa tiene impacto porque genera puestos de trabajo. Bueno, es que eso lo hacen todas las empresas, lo llevan haciendo siglos. Y estamos en la situación en la que estamos. Por favor, centremos el debate, hablemos de impacto como impacto social o medioambiental, bienestar en las personas, ¿no? Entonces, es que yo incido en que las empresas, detrás de las empresas, no hay que olvidar que hay personas que la están impulsando.
A mí me encanta porque siempre puntualizo eso y tú lo llevas poniendo en la mesa desde el principio, así que...
Pero es que para mí es la base,
perfecto,
es la base de todo. Es decir, creo que conseguiremos de verdad un cambio de paradigma cuando seamos capaces de que las personas, de manera mayoritaria, sean capaces de creerse de verdad que con su actividad tienen que estar ayudando a los demás, tienen que estar haciendo pues que no nos carguemos los bosques, etcétera, etcétera, etcétera.
Que no sea una opción, vamos.
Sí. Entonces, para mí, yo es que soy bastante directo y claro en este aspecto y siempre lo digo, ¿no? Ante todo, las personas y el propósito de las personas.
Ana.
Por continuar con la línea que habría Gabriel, que la verdad es que me parece interesantísima, y por unirlo también con lo que decía Eduardo, ¿no? Entonces, al final es cómo las personas usan la tecnología, ¿no? Y es un punto que yo creo que es... muy interesante, ¿no? Y cómo esa tecnología se puede poner al servicio de las personas y del planeta. Yo creo que tiene un rol protagonista la tecnología, porque al final lo que permite es la escalabilidad, la estandarización. O sea, tiene un rol muy, muy relevante en toda esta transformación que estamos viviendo, ¿no? Y claramente hay cosas que no se podrían hacer sin la tecnología. Y especialmente cuando buscamos transformación más allá de la frontera de la propia empresa, ¿no? Eduardo hablaba antes de todos los grupos de interés, ¿no? Has hablado de una comunidad de entidades sociales y de personas involucradas, ¿no? Y para eso necesitas tecnología. Y en el caso de Gabriel, también es fundamental y es esencial en tu modelo de negocio.
Totalmente.
¿No? Con lo cual, ahí estamos viendo dos ejemplos claros del papel protagonista que juega y de cómo se puede poner al servicio de los demás.
Yo os voy a dejar que cojáis aire, que os veo que vais súper, súper en línea los tres. Vamos a poner música, porque a mí me parece que la música también genera muy buen ambiente y mucho impacto para lo que queremos aquí, así que vamos a poner una cancioncita, a ver qué os parece, y seguimos. Me cuesta cortar las canciones siempre. Aquí seguimos en Empresas con Impacto, en Capital Radio. Yo soy Margarita González y seguimos con el programa hablando de innovación e impacto. A ver, chicos, contadme, a ver cómo lo veis vosotros. ¿En qué momento están las empresas de impacto en España, fuera de España? ¿Dónde tenemos que poner el foco? ¿Dónde lo tenemos? No sé, contadme, ¿cómo vais? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que hay un problema de base.
Empezamos.
Sí, nosotros es un poco la lucha que tenemos en Congo, que es el impact washing, ¿no? Que se llama, que es
el washing. Que nos da.
Como se habla muchísimo de impacto, es una palabra muy trendy, es una palabra pues es preciosa y se habla muchísimo de ello, y es verdad que hay gran parte de los consumidores que no se ponen a mirar el detalle, pero eso cada vez está cambiando. Entonces, empresas de impacto, en general cualquier actor económico de impacto, yo creo que hay dos tipos, ¿no? Hay la gente que busca pues hacer reportes y la gente que busca comunicar impacto, que tiene para mí tiene mucho que ver con comunicación en crisis, ¿no? Esto de cómo convencer de que estoy haciendo impacto, o empresas que están de verdad, o sea, que tienen una voluntad de hacer impacto. Y si tú tienes una voluntad, lo más importante es intentar entenderlo, es intentar medirlo, es intentar... O sea, no es tanto que te quede bonito y hacer unos reportes preciosos y hacer unas campañas, que eso, por supuesto, siempre va de la mano,
que
¿no?
Que pongas el logo en verde.
Exacto. Entonces, para mí el panorama, un poco lo que estamos viendo, el panorama de impacto sí que está plagado de, pues eso, a veces... muchas ideas que son muy bonitas, pero que a lo mejor no tienen unos fundamentos muy sólidos, ¿no? O que no, que al final parece que te hace un favor a la inversa, o sea, que de tanto que te está hablando de impacto, al final ya nadie está hablando de impacto, ¿no? Entonces, eso es un poco el problema que tiene ahora mismo el panorama, que yo tengo esperanza de que poco a poco, a través de los datos, a través de las visualizaciones, de las infografías y tal, pues poco a poco se va a cambiar, y por supuesto, cuando lleguemos a un panorama en el que la regulación se ponga al día, ya ni te cuento. Pero eso es un poco como, yo creo, el primer bache en lo que es en la trayectoria hacia el futuro del sector del impacto.
En quitarnos el washing de encima. Ana, Gabriel.
Bueno, yo por supuestísimo no puedo estar más de acuerdo con Eduardo que el washing es un problema importante, ¿no? Más allá de esto, creo que las empresas de impacto estamos en un océano ahora mismo a la deriva. Estamos solos, estamos bastante
solos. No sabemos si es azul o de qué color, pero...
Estamos bastante solos, sí que tenemos obviamente dentro del ecosistema pues agentes ayudando, como por ejemplo Trascendent, ¿no? o aceleradoras, o ya cada vez más fondos de inversión de impacto. Uh-huh. Ojo, yo aquí también diferencio entre los fondos que de verdad se creen el impacto y los que se están sumando al impacto porque está en auge, ¿vale? Pero cierro ese paréntesis.
Esto es un debate, luego termina, luego me ha sacado una pregunta nueva.
Entonces, es un nicho, estamos todavía en un nicho y creo que hace falta muchísima concienciación. Yo, cuando le cuento a la gente, ¿no? Gente nueva que conozco, etcétera, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Tal. Oye, pues yo doy tecnología a las entidades del tercer sector. La gente enseguida se cree que yo soy una ONG. Uh-huh. Y entonces a mí me toca enseguida especificar, yo no soy una ONG, yo soy un modelo empresarial, soy una SL, tengo un fin lucrativo, pero con mi actividad lo que estoy buscando es darte a ti, entidad social, tecnología, para que tu labor de acompañar a las personas sea más y mejor. Uh-huh. Es decir, que con mi actividad empresarial, que ante todo tiene que generar beneficio económico, también estoy buscando pues ese impacto social que ya venimos hablando, ¿no? Pero de primeras la gente no lo entiende cuando yo lo explico. Y algo que a mí me parece tan obvio, ¿no? De, oye, es que sepas que yo ante todo estoy generando beneficio, pero también estoy ayudando a personas, ¿no?
Es que hace muy poco
la
muy
gente
poco tiempo,
no lo entiende.
La ayuda social venía de
la gente, no, la gente eso le cuesta muchísimo entenderlo. Ya no te cuento al inversor. Nosotros como startup pues dependemos todavía de rondas de financiación, pues el 90% de los inversores convencionales, tradicionales con los que hablas, choca mucho. Luego, cuando tienes la oportunidad de explicarles bien lo que haces, todo cambia. Ya. Pero a mí me han llegado a decir que cómo soy impacto positivo cuando yo le estoy facturando ayuda alimentaria a las entidades del tercer sector. Ya. Dicen, pero si tú estás facturando a las ONGs, y a las ONGs lo único que hay que hacer es donarlas, es regalarles. No, te estás 100% equivocado. Las entidades sociales tienen un gran presupuesto para hacer realidad su misión social, que es ayudar a las personas. Yo les estoy proponiendo que su presupuesto lo gasten de manera muchísimo más eficiente. ¿No? Entonces, cuando lo explicas, pues ya se va entendiendo, pero hay una labor de didáctica y de concienciación tremenda.
O sea, que el foco, por lo que me vais diciendo vosotros dos, ahora voy contigo, Ana, el foco es educacional sobre todo. Ana, ¿cómo lo ves tú?
Yo entré en contacto con el mundo del emprendimiento de impacto hace ya unos años, en el año 2016, y estoy muy alineada con todo el tema del impact washing, y es verdad que es un reto, pero en aquel entonces, yo desde Unlimited Spain, que lo uh-huh. que busca es acelerar empresas que generan ese impacto social y medioambiental y que lo tienen incorporado en su ADN, ¿no? En aquel entonces nos costaba mucho encontrar empresas que de verdad estuviesen resolviendo retos, efectivamente. Y cuando lanzábamos los programas de aceleración, la gente no nos entendía. Decían, yo, pero se están dirigiendo a mí, ¿no? Emprendedores sociales que de verdad estaban resolviendo retos sociales y medioambientales no se sentían identificados con nuestros programas. Entonces, yo creo que el sector desde entonces ha evolucionado una barbaridad. Y ahora el concepto de emprendedor de impacto es algo que ya se empieza a conocer. Le queda mucho camino, sí. O sea, ¿a dónde me encantaría que llegásemos? Yo creo que todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Que el día de mañana no exista ni una sola nueva empresa de nueva creación que no lleve el impacto incorporado en su ADN, ¿no? Y eso es a lo que nos encantaría.
Eso es lo que le pediríamos
aspirar
a los reyes.
Eso es lo que le pediríamos a los reyes, ¿no? Pero en este proceso yo sí que he visto un cambio en estos años. Efectivamente hay un montón de retos y uno se siente solo, pero también creo que ahora empieza a haber otros mecanismos, como puede ser la inversión de impacto, que están buscando modelos de negocio sólidos que quieren invertir en ellos, ¿no? Entonces, no es generalizado para nada. Es verdad que es mucho más fácil hablar con un inversor de impacto porque habla tu mismo lenguaje y porque al final del día uno de sus objetivos es generar ese impacto y, por tanto, en el momento en el que entres por la puerta, va a estar hablando tu mismo lenguaje y va a entender y va a querer ayudarte a que tú maximices ese impacto, ¿no? Entonces yo creo que empieza a haber ahora un movimiento que está muchísimo más consolidado que hace unos años y que tengo la esperanza y la convicción también de que va a ir a más, ¿vale? Con lo cual yo tengo una visión más positiva. Desde Trascendent estamos más habituados a trabajar con empresas y una de las cosas que hacemos es poner en contacto a emprendedores de impacto con empresas. ¿Por qué? Y lo voy a vincular también un poco con la temática de que estamos viendo hoy. Porque al final las empresas, para abordar estos retos sociales y medioambientales que comentábamos antes, necesitan innovación. Y los emprendedores de impacto tienen esa innovación, ¿no? Entonces, al final, una de las cosas en las que ayudamos a las empresas es cómo cerramos el círculo, cómo podéis colaborar, cómo pueden colaborar con estas nuevos emprendedores de impacto tecnológicos o no, porque también hay mucha innovación no necesariamente tecnológica para que complementen los modelos de negocio de las empresas y puedan empezar a generar este impacto, ¿no? Con lo cual yo creo que la oportunidad a día de hoy es mayor que hace unos años y creo que a futuro irá a más.
Habláis los tres, lo habéis citado varias veces, hemos hablado antes un poquito de esa falta de regulación. ¿Qué os haría falta? O sea, ¿qué haría falta? ¿Qué le falta al sector de impacto a nivel regulativo? Otra carta a los Reyes Magos.
Bueno, ya sé, no sé muy bien en qué estado está ahora, pero ya hubo una iniciativa legislativa por parte de B Corp, de B-Lab, sí. Para reconocer
esa figura
de empresas con propósito. La verdad que estoy un poco desubicado, no sé si Ana o Eduardo tenéis algo más de actualización sobre este tema. Y bueno, es un primer gran paso el poder reconocer que una compañía como que tiene un sello, un reconocimiento que todo el mundo va a entender de que es una empresa pues que su impacto no es ni neutro ni negativo, es positivo, ¿no? Para mí eso es clave. Y luego el otro tema es lo que hemos comentado anteriormente, la medición, un estándar único de medición que todo el mundo entienda, que todo el mundo pueda compararse entre sí y que a partir de ahí pues las empresas se puedan apoyar y desarrollar sus modelos de negocio en torno a eso, ¿no?
Sí, no, yo creo que un poco también, como decía al principio, la parte medioambiental, que vamos, o sea, no merece menosprecio de ningún tipo, pero yo creo que a nivel regulatorio sí que se ha avanzado un poco más con la taxonomía europea en los últimos años, pero efectivamente en la parte social, aunque nosotros damos por hecho que en la próxima década se van a exigir determinados parámetros y determinados estándares de reporte en la parte S de los ESG, uh-huh. Que sean un poquito más exhaustivos de lo que son ahora. Pero la verdad que nosotros tampoco, aunque muchas empresas sí que nos contactan, nos dicen como que dan por hecho que esto va a ser una cosa inminente y nosotros estamos de acuerdo, nosotros tampoco contamos con ello, porque para nosotros también todo el impacto social es una conversación constante entre las empresas y la sociedad. Entonces, también un poco apuntando lo que hablábamos antes, parece a veces como que los que nos dedicamos al impacto somos como los rebeldes, ¿no? Como los revolucionarios. No, se nos ve a veces como que somos los que vienen a hacer piquetes o hacer... Y bueno, igual sí, pero digo, a veces, bueno, pero...
Si toca, toca.
Claro, si toca, toca. Pero sin olvidar que gran parte del impacto tiene mucho que ver con la rendición de cuentas, ¿no? Tiene que ver con que las empresas realmente estén aportando lo que prometen aportar a la sociedad. Yo creo que los actores de impacto, o sea, son aliados de las empresas. O sea, si tú realmente tienes una voluntad de generar un buen impacto, hay muchas cosas que nos dividen a todos, ¿no? Con cosas específicas de cómo se mide, cómo se debería hacer, cómo tal. Pero en la base deberíamos de estar todos completamente de acuerdo. Entonces, antes de hablar, yo creo, de regulaciones, es muy importante eso, generar narrativas comunes, constructivas, que no parezca que estamos como el pueblo contra las empresas y tal, sin obviar que eso efectivamente también está pasando, pero crear estas nuevas narrativas comunes donde las empresas de verdad digan, oye, necesitamos tecnología que nos permita medir nuestro impacto, que nos permita generar un impacto de verdad positivo, pero... Por ejemplo, con los mercados de carbono se ha visto justo hace un par de semanas, hubo un escándalo muy grande, no me acuerdo en qué país en África, me parece que fue en Zimbabue, que bueno, muchos de los créditos de carbono que se habían vendido pues estaban basados en cosas que no realmente eran reales, o sea, que no estaban basados en proyectos de verdad, pues eso, auditados. Entonces, eso no puede pasar. O sea, eso es lo que no puede pasar, ¿no? Tiene que haber, realmente, si hablamos de impacto, no nos podemos permitir, mucho menos ahora mismo, y ya mucho menos a nivel medioambiental, ¿no? Pero no nos podemos permitir cometer estos errores tan grandes de decir, oye, pues mi empresa está impactando en todo esto y que luego no sea verdad. Entonces, claro, hay que generar una narrativa un poco común, hay que buscar objetivos comunes entre empresa y sociedad para realmente crear este impacto. Ya una vez empecemos a hablar el mismo idioma, ya podemos hablar de regulaciones.
Apunto que esa figura jurídica que hablábamos antes de B Corp, las sociedades de beneficio e interés común, está aprobada, o sea, que se puede acoger cualquier empresa. Simplemente tienes que reconocerte como tal. Ana.
Efectivamente, Margaret, está aprobada. Yo lo último que sé es que está pendiente concretarla aún más para que las empresas puedan empezar a acogerse. Yo creo que hay dos niveles. Por un lado, la importancia de la SBIC, de las sociedades de beneficio de interés común, que es muy importante para los emprendedores y las nuevas empresas de impacto, y yo creo que es fundamental.
También porque se mete dentro ya de las instituciones públicas.
Efectivamente. Bueno, esperemos que tenga ciertas ventajas fiscales y de rendimiento de cuentas que ayude a acelerar el sector, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un punto fundamental y muy, muy interesante. Y luego está el nivel más corporativo, empresarial, de empresas ya establecidas, que podemos hablar de grandes empresas y de pymes, ¿no? Y en este sentido es verdad que la Unión Europea está avanzando. Hay toda una nueva regulación alrededor de los temas de sostenibilidad, como pueden ser, Eduardo mencionaba la taxonomía, pero también está la CSRD, ¿no? El Corporate Sustainability Reporting Directive, que tiene una serie de implicaciones para las empresas que tienen que reportar una serie de información, que entra en vigor con unos plazos antes para las grandes empresas y más tarde para las pymes, pero es verdad que es regulación que está más vinculada a cuál está siendo tu desempeño social y medioambiental y en términos de gobernanza, ¿no? Falta quizás el dar el siguiente salto, que es ¿y cuánto impacto está generando esto?, ¿no? Porque una cosa es cuál es tu desempeño, ¿no? Pues tengo, gracias a mis productos, tengo X número de beneficiarios, ya. Pero ¿cuánto impacto genera ese X número de beneficiarios?, ¿no? Entonces, ahí queda un punto adicional de evolución de la regulación, pero ya la regulación que viene supone un gran reto para grandes empresas y ya no os digo para las pequeñas y medianas empresas, que son muy numerosas en este país, ¿no? ¿Cómo van a hacer para adaptarse a toda esa regulación que está viniendo? y volvemos al punto de antes, ¿no? ¿Por qué es importante esta regulación? Porque nos ayuda a incrementar la transparencia. Y antes hablábamos de la medición de impacto. ¿Por qué es tan importante la medición de impacto y que haya estándares? Porque al final, en un mundo donde, si consiguiésemos un mundo donde la transparencia es absoluta, pues evitaríamos el impact washing, el greenwashing, todos los washings, y luego también facilitaríamos la toma de decisiones por parte del consumidor, de los inversores y demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí que
es... Y se fijaría, ¿no?, hasta dónde exigir a las empresas. Es decir, hay que cumplir esto, hay que cumplir esto.
Eso es, eso es. Y hay una parte que es la regulación per se, y luego también están los estándares, que al final es ese lenguaje común que nos pone de acuerdo a todos de cómo ir reportando las cosas, ¿no? Que también es fundamental.
Y que para mí debería de ir antes de la legislación. Es decir, está muy bien que haya una ley que reconozca a empresas con propósito. Pues es que si no eres capaz de medirlo, entonces cualquier empresa se va a poder acoger fácilmente, ¿no? Entonces al final vas a desvirtuar totalmente esa iniciativa en la que está esta empresa metida aquí, reconocida como empresa con propósito, pero sale a la luz de que realmente no está siendo así. Como tú mencionabas, Eduardo, antes, el tema de que sucedía en Zimbabue, ¿no? Entonces, es muy, muy complicado. Cuando hablamos de impacto, tenemos que entender que el impacto no es una vertical más dentro de la industria. El impacto tiene que ser algo transversal y endémico, sistémico. El impacto es conciencia, es propósito de las personas, una vez más lo digo, que están detrás de las organizaciones. Es creérselo, es concienciarse, es llevar a cabo modelos de negocio que en su core tengan eso. Si no empezamos por ahí, creo que lo vamos a tener bastante difícil.
Eso lo tenéis, bueno, aquí siempre, todos los que pasáis, a mí me gusta remarcar siempre también que todos los que pasáis por aquí, por los micrófonos de Empresas con Impacto, estáis dentro de ese core de impacto, por lo tanto estamos como en un pequeño minimundo, pero el mundo real, el resto del universo no comparte siempre esto, no está metido. Aquí hablabais mucho de la parte, la labor educacional que tenéis por delante, y a mí siempre me gusta meter por lo menos una pregunta, porque me parece, aparte porque me dedico a ello, me parece que la comunicación es vital. En este sentido, es vital para las empresas que generan impacto, que buscan generar impacto. Pero me gustaría que lo remarcáramos un poco, lo centráramos un poco en la parte de innovación, porque hablábamos mucho de washing, mucho de educacional. ¿Qué papel tiene la comunicación para generar esa innovación dentro de las empresas de impacto? Edu hace así porque es de los míos, así que dale,
sí.
Edu.
Sí, no, eso fluye, desde luego. Fluye. Esto me faltan horas aquí. No, pero es verdad que la comunicación yo creo que se maltrata mucho. En general se maltrata mucho, parece que... De hecho, a mí me pasa. Yo es verdad que tampoco llevo tanto tiempo... Yo me gradué hace un par de años, tampoco tengo una carrera... Claro, no tengo una carrera tan larga. Pero ya te digo que en los pocos años que llevo, yo digo comunicación y la gente se piensa, oye, pues me encantaría que me llevaras en Instagram. Vale, o sea, por eso entra dentro. Pero cuando hablamos de comunicación, yo creo que es la parte más importante, sin duda. Obviamente la parte de la tecnología.
Gracias.
Sí, y esto además es una cosa que lo hablamos siempre en Congo, como la importancia que hay de crear, y repito, que ya lo he dicho creo 4 veces en lo que llamamos de conversación, narrativas constructivas y lenguajes comunes, porque todo nos polariza. O sea, todo nos polariza. Cualquier cosa, si compras esto porque compras esto, si no lo otro, pero luego porque no puedes, no tienes dinero para comprarte algo que sea más... Todos son problemas. O sea, no... Y de hecho, no hay déficit de personas, o sea, no hay déficit de gente que hable de estos problemas. O sea, nosotros igual, cuando hablamos en Congo, nos podemos sentar horas y hablar de nuestra frustración con
el... Me acaba de tirar que tengo que hacer un podcast solo de comunicación.
No, pero oye, totalmente, yo vengo cuando quieras. Pero es verdad, porque nosotros nos podemos frustrar y podemos hablar de...
Tenía
lo
que haber
frustrante,
empezado con esta pregunta al principio.
Esto habría sido ya, claro. Podemos hablar de lo frustrante que es el sistema y podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero la única manera de solucionarlo es realmente haciéndolo y comunicándolo.
Eso es, enfocándonos en qué podemos hacer.
De forma
y no
constructiva,
en lo que falta.
Claro, de forma constructiva.
Y, haciéndolo y luego comunicando, no al revés.
Exacto.
No comunicar para querer mostrar algo que todavía no has hecho.
Exacto.
Porque eso está bastante también generalizado, ¿no? Y creo que es importante que si vas a comunicar algo de impacto, sea sólido y de verdad, ¿no? Porque si no, una vez más, pues estás cayendo en...
Una de las cosas que hemos hablado aquí muchas veces es que hay empresas que, bueno, porque hablábamos antes, nos queda poco tiempo, sí, hablábamos antes de que de que hay empresas, bueno, ¿no?, que generan este washing, llévalo a donde quieras, en su comunicación, pero es que hay muchas empresas que hacen... pero no quieren comunicarlo.
Exacto, exacto.
Porque les van a decir, sí, tienes esto, pero es que mira pero lo que hace por aquí.
Exacto.
No sé qué. Entonces, claro, eso también es un problema. Yo no sé, brevemente, este tema de la comunicación y el washing, a mí me gusta enfocarlo en positivo, porque si se habla, es porque vamos caminando todos hacia allí. Evidentemente tenemos mucho recorrido por delante. Pero creo que cada vez, tanto en mente de empresarios, empresarias, como en de consumidor final, el tema del impacto medioambiental, sostenibilidad, impacto social, cada vez está más en la cabeza. Entonces, no sé, me callo, Ana.
Sí.
Yo es que por esto puedo justo, seguir aquí.
No, justo en lo que estáis hablando y vinculándolo con lo que decíamos antes de la regulación, acaba de salir una nueva directiva europea, que es la de Green Claims, que justo es eso, lo que está intentando evitar es el greenwashing. Entonces, sin entrar en los detalles específicos de lo que está diciendo esta regulación, al final, para que una empresa pueda decir que su producto es sostenible medioambientalmente, va a tener que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Entonces, Margaret, efectivamente, hay muchas empresas que no comunican porque les da miedo, porque me van a decir, porque tal y porque cual. Pero es verdad que hay una cosa muy importante en la comunicación y es que tiene que ser consistente y coherente.
Coherente, sí. Esa palabra es clave.
Y es difícil porque las empresas no son perfectas.
Porque las personas, como dice Gabriel, no somos perfectas.
No somos perfectas. Y hay cosas que hacemos muy bien y hay otras cosas que tenemos que mejorar. Y yo creo que aquí hay una cosa que es importantísima. Y Gabriel antes, cuando hablaba de los emprendedores de impacto, ¿no?, y decía tenerlo en el ADN, ¿no?, y tener vocación, has utilizado la palabra de vocación de impacto, que creo que es muy buena. O sea, aquí al final las empresas lo que tienen que tener es vocación de impacto. Y es un camino, y en ese camino se van a equivocar muchas veces. Sí, porque las empresas no son perfectas, porque las personas no son perfectas, ¿no? Pero lo importante es tener esa vocación para querer siempre mejorar y hacerlo cada vez mejor.
Gabriel.
En la parte de comunicación, yo he dicho lo que... Bueno, es que repetiría lo que han dicho Ana y Eduardo, ¿no? Para mí, comunicación súper importante, porque lo que no se comunica no existe, o no, sobre todo en el mundo de hoy en día, ¿no?
Esa es nuestra frase.
Pero lo importante es primero hacer y luego comunicar. Y a mí me gustaría aprovechar este último espacio para comunicar una pequeña cuña publicitaria. Y es decir que en Cometas actualmente acabamos de lanzar una ronda de financiación en la plataforma Fellow Funders, que es una plataforma de financiación participativa en la que cualquier oyente que nos esté escuchando puede invertir en nuestro proyecto a partir de 1.000 euros.
¿Dónde?
En Fellow Funders.
Vale. Dicho queda. Edu.
Nada, yo por resumir muy brevemente, yo creo que como esto debería estar en cualquier gabinete de comunicación de cualquier empresa, o sea, la parte esencial para saber comunicar es que hay una voluntad. O sea, si no hay voluntad, el resto son mentiras y las mentiras se desvanecen muy pronto. Y yo creo que ya la gente que te pongan hojas en el packaging y te enseñen arcoiris.
Nada,
y todo, eso
el
ya
verde,
no vale.
Los logos.
Entonces,
ya está caducado.
Si hay voluntad, se puede hacer, y si se puede hacer, se puede comunicar. Pero lo más importante es que haya voluntad.
Eso, y que me llamen si necesitan ayuda.
Exacto.
Muchas gracias, Edu, Gabriel, Ana. Hasta aquí llegamos esta semana. Muchas gracias porque hayáis venido a Empresas con Impacto.
Un placer. Muchísimas gracias a ti.
Y hasta aquí llegamos nosotros una semana más con esa cuña publicitaria de Gabriel y la mía también. Espero que os hayamos aportado algo, que te hayamos inspirado, que te hayamos hecho reflexionar. Como siempre, ya sabes que ese es mi objetivo.
Y por supuesto que te lo hayas pasado bien, porque ya sabéis lo que os digo siempre, que hablar de temas serios e importantes pues es mucho más fácil con una sonrisa por delante. Muchas gracias por estar al otro lado. Desde ya tenéis el programa disponible en la web de Capital Radio y desde el lunes en todas las plataformas de podcast y en YouTube, que ya sabéis que también nos vemos. Nos escuchamos cuando tú quieras. Lo importante es que nos escuchemos. Eso, y que nos compartas con todo el mundo y que nos ayudes a difundir esta cadena de impacto a todo el mundo. Te recuerdo el mail del programa para cualquier duda, sugerencia, empresasconimpacto@capitalradio.es. Nos vamos ya, muchas gracias Miki, como siempre, y a ti nos escuchamos la semana que viene, los sábados de 7 a 8 de la tarde, y si me necesitas antes, pues te espero en mi web, canalinicia.com, hablando como siempre de comunicación. ¡Feliz semana y feliz fin de semana!